Ya sabéis, como siempre os digo, para mí es un auténtico placer teneros ahí al otro lado de la pantalla. Y hoy con un directo muy espacial, cargadísimo, cargadísimo de información, muchísima información, así que vamos ya al grano. De manera preliminar, tenemos que decir que ayer Ucrania golpeó con un ataque con misiles HIMARS una ubicación rusa, ¿no? Donde se congregaba una reunión de militares, ¿eh? Concretamente fue muy llamativo porque una artista rusa, no solamente cantante, también directora, era polifacética en definitiva, Polina Menchik, falleció tras este ataque. Es muy llamativo, ¿no?, que en una ubicación próxima al frente, en la aldea de Kumachove, fue el suceso. Se den este tipo de reuniones. Como dije en Telegram, bueno, pues no es muy próxima al frente, está a 62 kilómetros de distancia del mismo, pero se tendría que haber tenido un poco más de cautela. Yo entiendo perfectamente que esos militares congregados rusos, escuchando a la cantante, ¿no?, que había ido precisamente para dar una celebración, una especie de concierto a pequeña escala, bueno, tengan necesidad de evadirse un poco de lo que es la guerra. Pero no hemos de olvidar, no hemos de olvidar que la OTAN, el imperio nunca duerme y cualquier descuido como este puede dar lugar a desagradables sucesos, ¿no? Por lo tanto, hay que intentar conjugar ambos aspectos, ¿no? Ser cauteloso con esas congregaciones de tropas. No puede ser que aquí hablemos semana sí, semana no, semana sí, de esos ataques a agrupaciones de tropas ucranianas y que 2 o 3 semanas después, un mes después, ocurra lo mismo a las tropas rusas, ¿no? Hay que estar vigilantes y hay que, como digo, compaginar el equilibrio del ocio en tiempos de guerra con la cautela de enfrentarse con la OTAN. Más allá de esa información preliminar, que ahí también hay que decirla, también hay que ser críticos, ¿no? Bueno, esta noche pasada, Ucrania habría intentado un ataque con drones marinos sobre Crimea. Ahí os pongo el mapa. Ha sido muy llamativo por lo que ahora os voy a comentar, ¿vale? Sobre las 2 de la mañana, hora local, bueno, pues fueron descubiertos esos drones marinos desde Odessa, que salieron de Odessa, acercándose hacia la península de Crimea. Fueron detectados sobre las 2, esto hizo que a las 2 y media pudieran ser repelidos por la Armada rusa. Pero uno de esos drones a las 2 y media no estaba con el grupo y se había escabullido un poco, ¿no?, infraganti y se acercó directamente a la costa de Crimea, ¿no?, a la zona norte de Eupatoria. ¿Qué es lo llamativo? Los 3 drones marinos de superficie fueron destruidos, los que se fueron detectados, pero ese dron, el que se escapó, llegó hasta la zona portuaria y aquí hay una cierta disonancia entre lo que se informa y lo que realmente ocurrió. La principal fuente de este suceso, Rybar, yo creo que aquí peca un poco de querer erigirse como el capitán, ¿no?, de la versión rusa en Telegram, ¿no? ¿Por qué? Porque yo creo que algunas veces peca de alarmismo. ¿Por qué lo quiero decir? Porque refiere a que ese dron de superficie entró en la bahía de Crimea, por falta de barreras de entrada en la propia bahía. Y dice que este dron atacó a varios barcos que estaban ubicados en la bahía. Bueno, vamos a ver, un dron kamikaze, ¿cómo va a atacar a varios barcos? En todo caso, atacará a uno y tendrá éxito o no tendrá éxito, ¿no? Un dron kamikaze no tiene segundos intentos, ¿no? No sé, yo creo que esto es una crítica del de Rybar y decir, bueno, tengo que de alguna forma alarmar un poquito. Este barco entró en la bahía porque no había barrera. Critico que no haya barrera en la entrada de la bahía y que ese dron atacó varios barcos. Pero hijo, un dron de kamikaze, ¿cómo va a atacar a varios barcos? ¿Qué le rozó? ¿Le rozó por el lado el dron kamikaze? ¿Una lancha? Bueno, en definitiva, incluso el propio Rybar, pese a ese alarmismo que muestra en las primeras líneas, dijo que se consiguió repeler ese ataque, ¿no? Incluso de ese dron que entró en la bahía de Crimea, ¿no?, en la zona de Eupatoria. No tiene más vuelta de hoja, pero sí que es verdad que Es llamativo, ¿no? Y también hemos de reconocer esa labor de prevención, esa labor de identificación del objetivo antes de que ya sea demasiado tarde, ¿no? Concretamente, esa maniobra de identificación que se llevó a cabo por la Armada rusa en la zona nor en la zona oeste de Crimea, entendemos que fue esencial, ¿no? Poder abatir a esos tres drones fue esencial. El objetivo es claro, ¿no? El objetivo sigue siendo molestar de alguna forma a la armada, a los barcos rusos de Crimea. Es legítimo que se tenga ese esbozo de maniobra, es legítimo que se quiera intentar hacer. Otra cosa es que se consigue, porque la verdad es que no están teniendo mucho resultado, más allá de algún inconveniente puntual. Pero bueno, yo creo que también ahora podemos ver, ¿no? cómo Rusia, trasladando su flota más al este, pues pudo llevar a cabo una maniobra exitosa, ¿no? Te quita capacidad de fuego, pero con los aviones vemos que ya está siendo suficiente. Ahora que también algo que también comentaremos ahora. Es interesante porque la verdad es que la cuestión no da para más. Otro ataque fallido de Ucrania, presumiblemente, ¿no? No da para más la noticia, pero sí que es verdad que me gustaría darle un cierto toque. Y es que al parecer se ha podido capturar a uno de esos drones de manera intacta. Ahí lo estáis viendo. No son los que estamos acostumbrados a ver, que eran unos negros más pequeños, ¿no? Este dron capturado, concretamente es el Magura V5, era el orgullo de los drones ucranianos, ¿no? Se habían vanagloriado mucho en este dron, ha sido capturado por Rusia, puede ahora mismo innovar, ¿no? Realizar esa ingeniería inversa a partir de este dron, ver cómo funciona y desarrollar sus propios sistemas de defensa, electrónica, etcétera, etcétera, ¿no? Este dron, más allá de las especificaciones técnicas, puede ser observador de investigación, puede transportar hasta 320 kilos, su función principal es ser un dron kamikaze, no nos vamos a engañar. Tiene una velocidad de 75 kilómetros por hora, alcanza hasta 80 kilómetros, ¿no? de distancia de la zona de lanzamiento, pero lo más importante es que había mucha propaganda en torno a este dron. Concretamente, se decía que esta lancha motora no tripulada perturbaba el sueño a la armada rusa, con 5 metros y medio de largo. Dice que este dron de superficie tenía los colores de un tiburón, por lo que muchos ya lo llamaban Shark. Era un dron íntegramente hecho en Ucrania y bueno, decían que tenía un palmarés respetable. Tanto es así que bueno, Rusia no podía dormir porque estaba el Shark ucraniano dando vueltas por el Mar Negro. Finalmente, el Shark ha sido pescado, ¿no? Como podéis ver ahí en las imágenes. Bueno, más allá de esa información de la pesca del Shark ucraniano, el Ministerio de Defensa ruso hoy ha venido en su parte diario ha venido a dar informaciones muy, 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 muy interesantes. La primera de ellas es que, bueno, la aviación táctica militar, los misiles, los drones, habrían atacado 127 regiones, ¿no? Donde habría afectado la mano de obra y el equipo militar ucraniano. Lo interesante es que afirma el Ministerio de Defensa ruso que se habría destruido un almacén de armas de aviación de la Fuerza Aérea Ucraniana. Un almacén de armas de aviación. Quedaros con este punto porque después veremos dónde se ha podido producir este ataque. También, según el Ministerio de Defensa ruso informa, se habría destruido un sistema de misiles antiaéreos ucranianos de herencia soviética S-300, un golpe importante. Además, y aquí es, yo creo que lo principal del informe hoy del Ministerio de Defensa ruso es este ataque. Se habría derribado otro avión MiG-29 de la Fuerza Aérea Ucraniana. Y me diréis, Miguel, hombre, que se derribe otro MiG-29 ya no es noticia. Actualízate, ¿no? Y yo diré, sí, tenéis razón, en parte. ¿Por qué? Porque según el Ministerio de Defensa ruso, este avión habría sido derribado por sistemas de defensa aérea en el área de la aldea de Vodnivenka, muy próximo al frente. Muy, muy próximo al frente. No sabemos si ya se estarían utilizando el AWACS, el famoso Beriev A50U, con otros sistemas. Hasta ahora habíamos hablado de que se utilizaban con el S-400, los cabezales guiados de los misiles y demás. Puede que incluso ya ese AWACS se esté utilizando con los Stellar o con los Thor. Hoy el Ministerio de Defensa ruso hacía publicaciones, no sé si dando a conocer estos alcances, publicaba vídeo de los Stellar, de los Thor. Ojo que si ese AWACS ya empieza a funcionar con sistema de defensa de misiles, defensa aérea en definitiva, de menor calado que el S-400, ojo que ya sería algo impresionante. Hasta ahora siempre se reportaba que había sido con el S-400, ¿no? Que estaba funcionando el AWACS. Bueno, más allá de esa información, hoy todo el mundo habla, nosotros comenzamos a hablar de ello hace varias semanas, incluso meses, lo llevamos comentando, pero hoy ya habla todo el mundo al respecto. El invierno que le espera a Ucrania parece que es complicado, parece que es bastante complicado. ¿Por qué? Bueno, el canal ucraniano Resident, hace unas apreciaciones sobre la entrevista de ayer de Zelensky en The Sun. Dice que esa referencia a que se podría dar un Maidán 3 si los militares van a ¿cómo se llama? Si los militares van a la política, ¿no? Si Rusia quiere no solamente matar a Zelensky, sino también propiciar un cambio político y demás. Dice Resident que esto no es casual, que esto tiene como intención amedrentar las posibles protestas que se puedan producir en Ucrania. No solamente la de los militares, sino también la de la propia población. Todo aquel que proteste, todo aquel que levante la mano, será considerado amigo de Putin y de Rusia. Resident también advierte de que a Ucrania le espera un invierno negro. Lo dice textualmente así, ¿eh? Que después no se me achaque a mí esa consideración, no se me critique a mí que hago esa consideración. Invierno negro, según Resident. Resident hace alusión al periódico alemán Der Spiegel, que escribe sobre la amenaza a la infraestructura energética de Ucrania para el próximo invierno. Incluso dice que podría ser mayor que la sufrida el año anterior, que también hubo esos ataques, ¿no? Ya sabéis. Se teme que ya no simplemente es que no haya suficiente sistema de defensa aérea en Ucrania, sino ya se habla de escasez de los misiles, de los misiles que portan esos sistemas. Además, dice Resident, en alusión a Der Spiegel, que los ingenieros rusos saben exactamente dónde están los puntos críticos del sistema energético ucraniano, ¿no? Para más inri, encima de tener las armas, Rusia sabe dónde atacar. Como digo, canal ucraniano refiriéndose a un medio alemán, que no he sido yo. Bueno, para quien no lo sepa, será la primera vez que cubramos un invierno en Ucrania. El año anterior no teníamos el canal, era más que nada embrionario. La verdad es que va a ser interesante, ¿no? Más allá de que ojalá no se tenga que producir ni inviernos ni veranos de guerra, ¿no? Pero va a ser interesante saber cómo se va a desarrollar por todo lo que ahora vamos a desengranar un poquito. Vamos a desengranar un poquito porque hay mucha tela que cortar. Ahora hablaremos también del frente y de lo que ha ocurrido. Resident continúa haciendo alusión a medios polacos. Todo esto lo hablamos aquí, pero ahora parece que está saltando ya a la gran pantalla, a los medios occidentales. Ya se habla del invierno ucraniano. El general Bogusław Patex de Polonia también enfatiza en que Rusia podría atacar la infraestructura crítica de Ucrania y sobre todo el sector energético, según Patsek, la destrucción de la energía es muy eficaz y crea un gran problema para Ucrania. Este ataque a los puntos de suministro y de creación de energía lo puso. Hay muchos que consideran que vino con Surovikin, porque cuando antes de que Surovikin llegase no se estaban produciendo. Yo no creo que fuera simplemente su llegada, lo que propiciaron estos ataques el año pasado, sino que fue consecuencia del desarrollo de los acontecimientos. Sí que es verdad que cumplió un papel muy importante. Él era el comandante de las fuerzas aeroespaciales en Ucrania y, claro, él tuvo un papel muy importante y lo desarrolló. Pero no solamente es Surovikin, son, desde luego que no. Aquí, bueno, incluso Resident se atreve a decir que la situación es mala, al momento actual es mala. Dice que incluso ya el año pasado Rusia consiguió afectar en torno al 75, el 30% del sistema energético en Ucrania. Y hace una crítica al gobierno ucraniano. Dice que ya se le transfirió por los gobiernos occidentales 260 millones de dólares para restablecer ese suministro, para restablecer las condiciones energéticas, y que de estos socios occidentales, bueno, no le habría llegado ni nada. 18,5 millones de dólares fue lo que finalmente le llegó. Y que ellos ni se ocuparon, los ucranianos, de restablecerlo, sino que se ocuparon en dar y proferir amenazas a Rusia, ¿no? Bueno, es que lo dice exactamente así, lo dice exactamente así. Esto me resultó llamativo, ¿no? Que se pronunciaran estos términos recién. Más allá de esa información, más allá de esa información, Top Energy, una publicación ucraniana, habló de que no lo que vaya a venir, sino lo que está sucediendo actualmente. Cada día, hasta 5 unidades de centrales térmicas de diferentes regiones se producen cortes y se producen en esas centrales térmicas distintas reparaciones. Aproximadamente entre 500 y 1.000 asentamientos se quedan sin electricidad cada día en Ucrania. Eso al momento actual. Lo que ya está por venir, solo Dios lo sabe y aquí claramente informaremos sobre ello. He buscado también otra fuente así que he considerado fiable, Jack Walting, investigador de la Royal United Services Institute, una organización militar británica, también señala que Ucrania enfrentará una presión difícil de sobrellevar este invierno. Es un artículo largo, no voy a hablar todo de él, no voy a hablar de cada punto que se dice en ese artículo, pero sí que es verdad que voy a sacar algunos aspectos importantes y le voy a dar un enfoque para que se entienda, ¿no? Dice que, en primer lugar, este invierno, esta venida del invierno, no solamente traerá consigo esos ataques a la infraestructura energética, sino que también esa paralización de los combates en el frente, esa presumible paralización de los combates en el frente, traerá consigo que las fuerzas ucranianas, perdón, rusas, puedan entrenar a sus combatientes, sobre todo los que han sido incluidos en la operación militar especial en la segunda mitad de 2023. Es decir, Rusia aprovechará ese congelamiento para entrenar a los nuevos reclutas. También así como para reconstruir los cuadros de oficiales que verdaderamente están, deberían estar cansados por la guerra. También creo yo que se facilitarán el tema de los relevos. Creo que el invierno es un buen momento para hacer esos relevos en el frente, ¿no? Que vayan a ver a sus familias, ya por no hablar de los que están en Avdiivka, ¿no? Pero creo que es un buen momento para hacer relevos. También tenemos que tener en cuenta, también tenemos que tener en cuenta una cuestión. Todo esto presuponiendo que haya un congelamiento del frente, porque aquí ya sabemos también que el invierno en ocasiones se presta también para lanzar ofensivas. Por lo tanto, estas consideraciones de que el invierno facilitará el entrenamiento de los menos adiestrados, hemos de cogerla con pinzas. No estamos en el pensamiento ni sabemos los planes del alto militar ruso. Si hay un congelamiento efectivo, sí, se podrá entrenar. Si no, pues nada, a atacar. El segundo punto que establece este señor, Jack Walting, es que ese congelamiento de las líneas podría dar consigo que Rusia se siguiera fortaleciendo esa línea Surovikin, ¿no? Famosa línea Surovikin, por algunos llamada Surovikin, por otros no, ¿no? Y sobre todo se fortalecerían en las zonas de Orejov y Bremevsky. Bueno, en definitiva, preparar lo que viene. Y también, en tercer lugar, aunque no lo señala como un punto separado, pero se infiere de sus palabras, tenemos que tener en cuenta que en este invierno, a diferencia del anterior, la aviación operacional táctica rusa va a tener un papel más destacado que el año anterior. El año anterior principalmente era la aviación estratégica y los drones los que atacaban los puntos de infraestructura energética ucraniana. Ahora estamos viendo cómo la aviación operacional táctica se mueve a placer, se mueve absolutamente a placer. Es la que arroja las FAB, las bombas planeadoras FAB. Y en esa apreciación hemos de tener en cuenta una noticia que se ha dado a conocer hoy, y es que la OAC, o UAC en inglés, la Corporación de Aeronaves Unidas, ya sabéis, esta mega corporación que engloba Tupolev, Mikoyan, Sukhoi, Beriev, en fin, todas las empresas aeroespaciales rusas están aunadas en la OAC. Bueno, hoy ha anunciado la OAC que se le entrega un nuevo lote de bombardero Su-34M a las Fuerzas Aeroespaciales Rusas. Un nuevo lote de cazabombarderos para esos ataques de la aviación operacional táctica, ¿no? El Su-34 es el cazabombardero por excelencia, ¿no? Las bombas FAB las tiran los Su-34, el pato infernal, como le llaman algunos, ¿no? Porque tiene un pico así aplanado, a diferencia del Su-35, que es más estirado y redondeado, ¿no? Bueno, más allá de esas consideraciones, hemos de analizar un poco cómo se prevé que se lleven a cabo esos ataques. Y yo creo que va a haber un poco de ataques al unísono, ataques en consonancia con todo este poder armamentístico que tiene Rusia actualmente. Tres son los puntos clave. Bueno, la artillería y eso no vamos a hablar, ¿no? Pero hablamos de los misiles y drones. Los misiles estratégicos que ya hemos hablado, los Tupolev, principalmente desde territorio ruso, van a ser muy importantes. La aviación operacional táctica, los Su-34, principalmente con las bombas FAB y también con los misiles, y los famosos drones Gerán. Serán los tres pilares de ataque que Rusia emplee este invierno. ¿Cómo los va a usar? Pues va a depender. Tenemos que tener en cuenta aquí una máxima principal. Y es que los Gerán, los drones Gerán, tienen un precio bastante reducido. 20.000, $30.000 se habla, ¿no? También depende del tipo de Gerán, porque ya sabemos que ha habido innovaciones también en los Gerán. Entendemos que si se trata de un objetivo que puede ser alcanzado con un Gerán, pues lógicamente no vas a malgastar un misil, ¿no? Entiendo yo, entiendo yo. Pero también hemos de tener en cuenta la distancia, porque claro, la aviación operacional, la aviación de operativa táctica también tiene un límite de alcance. Por lo tanto, también vamos a ver cómo esas infraestructuras que estén más protegidas, quizás con los Gerán no lleguen, necesiten un misil o una bomba FAB. Por lo tanto, yo creo que más allá de todo eso, lo que debería plantearse Rusia es conjugar todo esto y saber qué objetivo, en qué momento se está atacando. Y también, lógicamente, si qué tipo de defensa aérea está defendiendo a cada objetivo. Yo creo que es lo principal que debería hacer, no simplemente, y como está haciendo, ¿eh? No es que estemos descubriendo aquí la luna. Bueno, más allá de todo eso, ayer por la noche de ayer a hoy, se llevó un ataque con drones Gerán sobre toda Ucrania, principalmente. En esta ocasión, la Fuerza Aérea Ucraniana ha dicho que ha derribado el 100% de los drones, de los 14 que habría lanzado Rusia, pues se habrían derribado los 14. Asimismo, un misil lanzado por un Tupolev 22, un misil KH-22, no es que no hubiera sido derribado, es que simplemente no dio en el objetivo, según la Fuerza Aérea Ucraniana. Bueno, hemos de decir también que hay un poco de propaganda en esta información. ¿Por qué? Porque si tú ves la publicación que ellos han hecho en su canal de Telegram, Ha dicho que ha participado en esos derribos las fuerzas de combate, los medios de defensa aérea, la Guardia Nacional, grupos móviles de fuego, en fin, poco más o poco menos que en esos derribos, según Ucrania, habría participado hasta el propio Yuri Ignat, ¿no? Poniéndose todas las medallas. Pero lógicamente no es así. Hay muchas personas que se han dado cuenta que hubo alerta aérea en Kiev y en Kiev. Por ejemplo, para que os hagáis una idea, los drones que van a Kiev no son los que salen desde la zona del mar Azov. Ucrania aquí en este ataque dijo que todos habrían salido del mar Azov. Los que van a Kiev principalmente salen de Belgorod y de Kursk. Por lo tanto, ya vemos cómo hay ciertas mentiras. Esta información incluso no es que yo salga de mí, sino que yo también la leo y lógicamente es así. Por lo tanto, ya vemos cómo la versión ucraniana en cómo se ha producido este ataque cojea. Y bueno, que el misil KH-22 cayera en el campo, eso no se lo cree nadie. Lo que sí es verdad es que debemos hacer algunas apreciaciones, ¿no? Porque estos ataques tienen relación con lo que va a venir en el invierno. Ahora os vamos, bueno, os voy a analizar por qué tiene relación estos ataques de ayer con lo que está por venir en invierno. Los canales de vigilancia, bueno, reportaron movimiento de drones sobre Kiev. Y bueno, también los medios locales informaron sobre explosiones, mas no se pronunciaron sobre los detalles. Aquí también hay una información que he de daros y es que justo cuando se estaba produciendo estos avisos sobre Kiev, ¿no? Pues le llegó un mensaje a los kievitas diciéndoles que respeten la higiene de la información, no fotografíen ni filmen el trabajo de nuestros artilleros antiaéreos. Claro. La advertencia tiene que decir, tiene que ser no firmen a nuestros artilleros antiaéreos. No puede ser no firmen la llegada, porque Ucrania está diciendo que no hay llegada, ¿no? Pero lógicamente todos sabemos que esto se trata de una seria advertencia a cualquier persona que publique imágenes de llegada o de trabajo de sistema de defensa aérea, ¿no? Más allá de la responsabilidad penal en la que puedan sucumbir quien publique la fotografía, hay algunos rumores por ahí de que a cualquier persona que publique una de estas fotografías o vídeo, ¿no? y la suba a redes sociales, bueno, tanto él como su familia también pueden ir al frente, ¿no? Lógicamente, no se trataría de una medida de índole legal, sino de una represalia sin más. Lógicamente, de esto no hay traslación en la ley, ¿no? Porque lógicamente es ilegal. Ahora hablaremos de otras cuestiones que se están dando. Bueno, todo esto, esta amenaza soterrada, denota la estrategia que Ucrania va a seguir en el invierno. Se ha ordenado negar por todos los medios posibles, se ha negado que se informe sobre los ataques a instalaciones militares y a la infraestructura energética. Esa es la orden de Vankova, como haciendo bueno aquel dicho, ¿no? Ojos que no ven, corazón que no siente, ¿no? Ojos que no ven los ataques aéreos, corazón que no le va a doler esa llegada, ¿no? Por así decirlo, que se me entienda. Lógicamente, la realidad es un poco más dura que cerrar los ojos. El tema es que el invierno negro que le espera a Ucrania no solamente es una cuestión que debatamos aquí y que ya lo veníamos diciendo desde hace meses, sino que ya se está extendiendo como la pólvora por todos los medios de comunicación y por redes sociales. Por Telegram ya eso es un no va más. Por lo tanto, esta estrategia de cortar la información vendría a responder a esas críticas que se están dando ya en redes sociales. Sobre el misil que supuestamente dice Ucrania que cayó en un sitio equivocado, en un páramo, habla de algunas ventanas rotas, habla de algún edificio dañado, también lo dice el representante ucraniano en Zaporozhye, Anatoly Kurtev. Bueno, lo cierto y verdad que los residentes de allí, decían en esos grupos de Telegram, golpeó a lo lejos y varias veces. Aquí ya, si nos conocemos y seguís el canal, sabemos que cuando tras una llegada se producen varias explosiones es porque se ha alcanzado un depósito de municiones, un almacén, en fin, que tengan componentes explosivos. ¿Y qué almacén informó el Ministerio de Defensa ruso que había sido atacado? Bueno, pues un almacén de municiones de aviación. Por lo tanto, podemos decir, ¿no?, pese a que a Ucrania le duela mucho reconocerlo, que ese misil KH-22 finalmente alcanzó un depósito de municiones de aviación en la zona de Zaporozhye. Volviendo a Kiev y la región de Kiev, en definitiva, la inteligencia británica también publica análisis de vez en cuando y, bueno, también vienen a ahondar en todo lo que estamos diciendo. La Federación Rusa comenzó a lanzar los Shahed, como le dicen ellos, con mayor frecuencia en dirección a Kiev. Probablemente estos ataques contra Kiev con drones más asiduos estén tratando de debilitar a la defensa aérea ucraniana antes de futuros ataques al sector energético. No lo digo yo, lo dice la inteligencia británica. Pero no solamente lo dice lo británico, también lo dice el ilustre, irónicamente lo digo, ¿no?, lo de ilustre, jefe de Lashkar, Budanov. Budanov dijo que las Fuerzas Armadas Rusas, bueno, se están preparando para un bombardeo invernal de Ucrania. Hasta ahora, según Budanov, no se han producido bombardeos masivos, pero los estamos viendo llevar a cabo exploraciones adicionales de infraestructuras críticas y de transporte. En definitiva, Rusia sigue acumulando misiles y estos algún día tienen que tener salida. Y esto ya es innegable para todo el mundo que tenga dos dedos en la cara, ¿no? Aquí también he estado buscando un poquito y hay una reflexión que me ha parecido interesante y que os quiero compartir. Vamos a ver, actualmente la energía de Ucrania procede principalmente de 7 centrales nucleares y se distribuye a través de 21 grandes centros energéticos, ¿no? Por lo tanto, las 7 centrales nucleares no van a ser atacadas por Rusia, no han sido atacadas hasta ahora, no lo van a ser atacadas en un futuro, yo lo considero así, no creo que sean atacadas, pero bueno, entendemos que esos 21 grandes centros de distribución sí que pueden ser atacados, son 21, presumiblemente con un alcance no deje de funcionar alguno de estos 21, ¿no? Por lo tanto, bueno, puede que veamos ataques masivos contra estos 21 centros. No he sacado la lista, pero en un futuro, si queréis, lo pondremos en el mapa y veremos si se cumplen esas perspectivas. Bueno, en definitiva, estos ataques para el invierno negro, que parece ser que le espera a Ucrania, como digo, ojalá no se tuviera que dar la guerra, traen muchas reflexiones a todos nosotros, ¿no? Principalmente es la primera y más importante es si estos ataques producirán una rebelión, ¿no? Un levantamiento en Ucrania. Tenemos el antecedente del año pasado, no hubo rebelión, sí, descontento, no hubo rebelión. Y aquí lo importante es que el hecho de que se bombardee también puede fortalecer la moral y el espíritu de lucha combativo de la población ucraniana. Esto es una realidad. Pero bueno, también tenemos un antecedente de que más allá de cómo le afecte a la población ucraniana en su moral, es legítimo que tengan esa gana de lucha la población así, sobre todo con la propaganda tan brutal que sufren. Todo esto que estamos contando aquí hoy en día y en los medios incluso occidentales, ellos, los ucranianos, a muchos no les llega. Hoy he visto una encuesta y muchos no saben de ese enfrentamiento entre Zajuzny y Zelensky, pese a que está en todos los medios, ¿no? Por lo tanto, de alguna forma es legítimo que una persona que tenga nublada la vista, ¿no?, pues siga deseando luchar hasta las últimas consecuencias. Y ojo que tampoco muchos de nosotros, en la posición de los ucranianos, podríamos haber actuado de manera diferente, ¿no? La propaganda imperialista es muy, muy. Y la guerra psicológica de los estadounidenses es muy poderosa. Pero bueno, más allá de cómo afecte a esa moral ucraniana, puede tener incidencia en el aspecto militar. Concretamente, uno de los analistas que yo consulto pone de ejemplo Irak en 2023, ¿no? Cuando se atacó la capital, Bagdad. Bueno, pues eso dificultó la coordinación del ejército de Saddam Hussein y, y la posterior victoria de Estados Unidos, ¿no? Puede que a lo mejor la moral de Ucrania no le afecte, puede que sigan teniendo ese espíritu de lucha, ya he dicho lo que pienso, ¿no? Pero al aspecto militar sí puede pasarle factura, ¿eh? Ojo. Más allá de cómo afecte en general a Ucrania, sí que es verdad que he encontrado algunas reflexiones un tanto interesantes de cómo el invierno puede afectar al frente. Ya sabéis que hay un poco de misticismo, ¿no? De que el invierno favorece a los rusos, ¿no? Por esto de la Primera Guerra Mundial, ¿no? También de Napoleón, que les dieron allí fuerte y flojo en Rusia. Más allá de ese misticismo, verdaderamente el invierno favorece a quien esté mejor preparado. Eso no hay duda. No hay duda de que eso es así, ¿no? En esas ocasiones está mejor preparada Rusia, ¿no? Tanto contra el ejército nazi, tanto como contra Napoleón. Y he encontrado algunas declaraciones muy pintorescas de lo que estaría sufriendo ya, no dentro de 2 meses, sino ya, un combatiente ucraniano en las trincheras de Avdiivka. Allí ya está nevando. Aquí en España, por ejemplo, tenemos un clima que estamos ya, algunas veces llegamos hasta los 30 grados, ¿no? Pero allí tú ves los reportajes que se hacen y ya hay nieve en el pavimento. Bueno, ¿qué dijo este soldado ucraniano con el sobrenombre en Telegram de Volodymyr Babich 6521? Dice que es muy difícil allí, en los búnkeres, en las trincheras de Avdiivka, de Ucrania. Pero una vez que aterrizamos, que llegaron a las trincheras, la cosa se pone aún peor. Mientras estés en movimiento, está bien. Pero cuando quieres permanecer bajo el fuego, no puedes moverte para no quemarte. Te estás entumeciendo como un cadáver. El estarte quieto en esas trincheras es estar como un cadáver. Primero llovió, nevó, las trincheras se congelaron y luego tú también te hielaste, te congelaste. Tenía envidia, según el combatiente ucraniano, tenía envidia de los que estaban en las trincheras. Imaginamos que fue cuando le tocó ir al búnker, ¿no? Tenía envidia de los que estaban en las trincheras porque al menos en las trincheras puedes moverte por allí. Pero incluso en las trincheras es un desastre. Tenemos que rendirnos. ¿Para qué necesitamos este Avdiivka donde los rusos nos odian? Terminó. Más allá de ese frío en las trincheras, lógico y normal, he encontrado otra información todavía más pintoresca, ¿no? ¿Por qué los ucranianos no pueden encender calefacciones, estufillas, en las trincheras, en esos búnkeres? Según el jefe militar de Avdiivka, Vitali Barabash, ya sabéis, el primer héroe ucraniano que salió de Avdiivka nada más que vio asomar a los rusos por el flanco norte, ¿no? Vitali Barabash, bueno, el capitán es el último en abandonar el barco en las novelas. En Avdiivka el capitán fue el primero en abandonar el barco, ¿no? Pese a que sigue mandando allí algunos refuerzos, ¿no? Bueno, Vitali Barabash dice que el ejército ruso ha comenzado a identificar las posiciones de las Fuerzas Armadas de Ucrania en Avdiivka mediante imagen infrarroja. Hace frío en el frente, pero tan pronto como los ucranianos encienden una estufilla, le llegan las famosas FAB inteligentes. Bueno, esto permite, lógicamente, darle una ventaja sin igual a los rusos. O te congela, o enciende una estufa y te cae una FAB. Ya me diréis, con esas perspectivas, en invierno, qué cabe esperar para los ucranianos. Una guerra de desgaste. Ya hemos hablado mil y una vez de las posibles salidas, de que Rusia tiene misiles, tal y cual. Más allá de esa información, me he encontrado con una noticia espeluznante, auténticamente espeluznante. Concretamente, esta información de la que se han hecho eco muchos medios rusos, incluso grandes, en Río Novosti también tengo aquí señalado que antes lo consulté, que era uno de los que la habían dado, varios canales de Telegram, han dado una información inquietante. ¿Qué es lo que han dicho esos canales de Telegram? Pues no os preocupéis que lo voy a decir yo. Ah, bueno, aquí no tenía la captura de la pantalla. No tenía captura de pantalla. Bueno, la información proviene de Andrei Maroko. Es un teniente coronel retirado de la República de Luhansk y ha venido a decir, o a relatar, mejor dicho, un episodio dantesco en la zona de Luhansk. Dice que en la zona de Sherfona Dibrava, un asentamiento muy próximo a Lima, se observó fuego amigo en la, de la Fuerza Aérea Ucraniana contra las posiciones de Azov. Es decir, según Andrei Maroko, la Fuerza Aérea Ucraniana disparó a los azovitas. Fuego amigo, o no tan amigo, podríamos conjeturar. Dice que las posiciones de los azovitas fueron atacadas durante media hora desde el noroeste. Es decir, fueron atacadas desde posiciones ucranianas. Esos aviones que venían a atacar a los azovitas vinieron desde la parte controlada por Ucrania durante media hora. Es decir, no se trató de que se me ha escapado un misil, ay por Dios, que le he dado a mi compañero, ¿eh? Se trató, lógicamente, de lo que se trató. Es poco probable que se produzca un error de los artilleros o una pérdida de control, ya que los combatientes ucranianos han estado en esas coordenadas durante bastante tiempo y también hay una conexión por cable con el comando en las posiciones. Si me está bombardeando, bueno, le das un telefonazo a quien corresponda, al comandante, mira que nos están bombardeando, que se han equivocado, ¿no? Tenían esa posibilidad también. Durante media hora parece que aquí ha habido un intento de, ojo, que los ataques y que las puñaladas por la espalda en Ucrania se pueden producir con bastante antelación a lo que algunos incluso habíamos imaginado. Lógicamente, yo, pues, ojalá no se estuvieran produciendo muertes en la guerra ni en el mundo, pero bueno, es así. Como digo, Andrei Maroko, incluso Ria Novosti se ha hecho eco de esa información. Yo ya la tenía a primera hora de la mañana también. Hemos de decirlo, ¿no? Bueno, más allá de ese punto, en Avdiivka siguen produciéndose informaciones. Bueno, tengo una noticia también sobre Avdiivka, ahora la comentaremos. Pero vamos primero a lo que vamos, que me pongo a hablar. Bueno, esa imagen se me ha colado, ¿no? Es que esta mañana los rusos habrían capturado un Bradley, ¿no? Un Bradley, y ahí está un bueno del ruso, ¿no? Haciéndose fotos con él. Parece que los ucranianos quieren devolver los Bradley, ¿no? Por eso lo dejan tirado. No tenía pensamiento de poner esta imagen, se me ha colado, de verdad. Imaginamos que será estudiada oportunamente, ¿no? Lo poco que puedan ser estudiados esos vehículos, ¿no? Bueno, más allá de la intromisión en el directo, que no tenía intención de mostrarlo, mucho menos de hacer alusión a la captura del Bradley, bombas de racimo, las RBK-500 están llegando a las posiciones ucranianas en Avdiivka. Ya hablamos de este episodio, de que se estaban reportando, concretamente se había reportado solamente una vez más, y se reportó en la cornisa de Bremensky, en el saliente de Bremensky, al suroeste de Staromyrsk. Se reportó que Rusia la estaba lanzando, pero bueno, ya han llegado a Avdiivka. Y como estamos viendo en las imágenes que se han dado a conocer, se estarían también lanzando sobre zona cerca de los edificios. Aquí lo tenéis, ¿veis? Zonas próximas al edificio. Se ha dicho en Avdiivka, no el punto exacto, pero bueno, quizás sea por el sur o por el... Yo creo que será más por el sur, por la estructura de los edificios. Creo que será más por allí. Pero bueno, no se ha reportado exactamente si era por el sur o por el norte. Y aquí también tenemos otra utilización de esas bombas RBK-500, ¿no? De racimo. También se reportaba que en Avdiivka. Hoy ha sido muy comentado el asunto. Bueno, yo creo que se hace bien, ¿no? Es decir, los estadounidenses le han dado a los ucranianos vía libre para que Rusia también las utilice, ¿no? En Rusia todas estas armas no se habían reportado hasta que, bueno, Estados Unidos se las entregó a Ucrania. Mucho han tardado, ¿eh? Porque se reportaba que los ucranianos la venían usando desde hace bastante tiempo. Pero bueno, ya han llegado a Avdiivka. Estaremos pendientes de si llegarán para quedarse o no. Perdonadme, que se me ha escapado otra vez poner la imagen del Bradley. Más allá de esas dos informaciones, en Avdiivka hoy se ha dado a conocer un vídeo espectacular. Vamos a verlo una vez, porque Ha sido una maniobra de los rusos tan llamativa que seguramente a YouTube no le guste que la ponga, seguramente a YouTube no le guste esta derrota tan flagrante de las fuerzas otanistas de Ucrania, ¿no? Y no lo puedo poner mucho tiempo porque me censurarían el vídeo, pero lo vamos a poner una vez, estad atentos, ¿vale? Estad atentos de esa maniobra. Yo la verdad es que me he quedado sin palabras cuando la he visto con detenimiento. Vamos a ponerla. Le iba a poner por Telegram y no arriesgarme a que censuren el vídeo, pero digo, esto lo tengo que ver con mi gente en directo porque es espectacular, es una maniobra espectacular. Ahí veis una explosión, veis esa explosión y lo primero que hemos de decir de esa explosión es que no es la llegada de una bomba, ni la llegada de un proyectil de artillería, ni de un cohete, sino es una explosión interna. Los rusos, esos famosos túneles que estaban excavando, bueno, pues se acercaron mucho a las proximidades de las trincheras ucranianas, colocaron una carga explosiva cerca de la trinchera ucraniana y, bueno, finalmente salieron de ese túnel que estaban excavando. Ahí tenéis la explosión interna. Seguramente algún ucraniano lo dejó entumecido. Bueno, tras esta explosión, los combatientes rusos salieron del túnel que habían excavado y asaltaron las posiciones ucranianas. Algunos se tuvo que quedar con cara de espanto. ¿Esta gente dónde han salido? ¿No? No teníamos suficiente con que llegaran desde el frente, desde el aire, sino que también desde tierra. Bueno, ahí estáis viendo a los rusos asaltando esas posiciones. También se dice que estuvieron acompañados por equipos de artillería, incluso aprovechando ese saliente, le lanzaron bomba, granada a los ucranianos en sus fortificaciones para hacerlos salir. Se reporta que finalmente se tomó la posición y que los ucranianos que pudieron, algunos huyeron, ¿no? Una maniobra espectacular, ¿no? Excavar un túnel, poner un explosivo en el túnel para dejar entumecido a los ucranianos y aprovechar la confusión para caerle en las trincheras. En definitiva, lo veo una maniobra riesgosa, ¿no? Peligrosa, que también te va a costar personas, aunque salgas victorioso y conquistes la posición. Y yo soy más partidario, lógicamente, de un empleo masivo de artillería. Claro, yo no estoy en el terreno y no sé si habrá posible o no habrá posible. Pero bueno, una maniobra espectacular, ¿eh? De película, de película. Yo creo, no sé si os acordáis, cuando un tanque en Zaporozhye ruso se enfrentó a una columna de vehículos blindados. Bueno, yo creo que esa maniobra, en términos de tanque y de vehículos blindados, fue la más llamativa, ¿no? Pero en cuanto al asalto de posiciones, esta es espectacular, esta es absolutamente espectacular. La voy a quitar ya porque como salga alguna gota de sangre, seguramente me censuren el vídeo. Pero bueno, ahí lo tenéis. Si quieres, ahora lo pongo en Telegram para... Yo creo que lo habréis visto, yo creo que lo habréis visto, porque lo han dado a conocer muchas personas. También he de decir que yo lo tenía ya en mi poder a primera hora de la mañana antes de que muchas personas lo hubieran publicado. Pero bueno, no pasa nada. Para eso estamos, para compartir la información. Bueno, a última hora de la tarde, se informaba que Rusia habría podido conquistar más edificios en la zona industrial sur de Avdiivka. Concretamente ahí tenéis los edificios que se habrían conquistado a última hora de la tarde, se informaba de ello, ¿no? Son cinco edificios y bueno, parece ser que fue un poco espectacular la captura de los mismos porque aprovecharon un momento de descuido de los ucranianos para de forma rápida, competente y silenciosa capturar las ubicaciones, ¿no? Los puestos de observación ucranianos fueron descubiertos, estudiados y finalmente capturados. El que da la información, el canal que da la información, dice que los tigres en la zona industrial muestran una creatividad y audacia, perdón, notables en las acciones de asalto. Un trabajo hermoso. De ese asalto no tenemos imágenes. Bueno, estaremos pendientes por si finalmente también se acaban filtrando. Más allá de esa toma de los edificios en el sur de Avdiivka, a última, 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 última hora de la tarde, por eso es por lo que tardo un poquillo en entrar algunas veces, porque me gusta siempre comprobar si hay información nueva. Uno de los canales De manera muy, reitero, muy preliminar, decía que los rusos ya tenían control de Stepove. Actualmente ya sabíamos que estaba en zona gris, al norte, que si para arriba, que si para abajo, que si todavía se venían produciendo combates. Bueno, uno de los canales dice de forma muy preliminar, ojo, quiero subrayarlo, pero lo digo, aquí estamos para dar la información, ¿no? Que ya estaría conquistado por Rusia el asentamiento norte de Avdiivka de Stepove. Ya sabemos lo importante que es. Abre la puerta a todo el norte de Avdiivka, incluso más importante, muchos lo consideran así, yo también, que Berdichi, porque Berdichi está en una posición geográfica inferior a Stepove. Veremos si finalmente se termina por confirmar la noticia. En Jersón, ya los ataques con TOS, uno buratino y con artillería están muy vistos, pero Rusia sigue innovando y concretamente se ha filtrado un vídeo que también me parece espectacular. Yo es que me gusta, a mí estas cosas me gusta verlas con vosotros, por lo interesante. Lógicamente no me gusta que haya víctimas, ¿no? Pero por lo interesante. Aquí se trata de unos ucranianos que acaban de realizar el desembarco en Krinki, ya sabemos dónde tiene esto actualmente la cabeza de puente Ucrania. Veis, llegan un poco cansados. No sabemos si serían directamente del desembarco o de hacer una labor de patrullaje, pero bueno, ucranianos en Krinki, ahí estáis viendo señalado. Y lo llamativo de este ataque es que, bueno, estamos acostumbrados a que la aviación le cayera con bombas FAB, la artillería, los TOS-1, son SEPEC. Bueno, ya estamos muy acostumbrados a esos ataques. Pero ahora Rusia ha utilizado una nueva arma para esos ataques. Concretamente se trata del LMUR, el Izhledye 305, el misil de helicóptero que se está haciendo muy famoso. Y bueno, ahí veis cómo los ucranianos, pues en definitiva, entran en la casa de Krinki. Son descubiertos por el dron de reconocimiento ruso, como se ve en las imágenes, y después es atacado. Ahí estáis viendo cómo sale el misil, el Izhledye, de un helicóptero, ¿eh? Sale un misil de un helicóptero, que no un Su ni nada, sino de un helicóptero. ¿Ves cómo sale? A la izquierda. Y lo interesante es que en la derecha tenemos la imagen de la trayectoria que va siguiendo el misil, cómo se va guiando. ¿Veis cómo se va el propio misil dirigiendo? No es la primera imagen que tenemos de este estilo, pero sí que es una de las más llamativas, porque se ve cómo está buscando el objetivo fijado. Este misil, lo bueno que tiene es que no hace falta que se apunte directamente desde el vehículo de lanzamiento, sino que puede disparar a ciegas y que el misil sea el que se va dirigiendo. Bueno, en esta imagen, a la derecha, estáis viendo cómo se dispara. Vamos a verlo otra vez. Estáis viendo cómo el helicóptero dispara sin tener ese punto, sin tener ese punto. Lo tiene ahí, pum, dispara y ya es el misil el que va buscando el objetivo, previamente localizado, como hemos visto. Bueno, a mí me gustan mucho todas esas maniobras, sin perjuicio de que, bueno, al finalmente puede ser que haya resultado neutralizado eso. ¿Veis cómo hace esa labor de seguimiento, de búsqueda en el vuelo? Para mí es espectacular. Al final se ralentiza y la parte final no se ve. Siempre habíamos visto esas imágenes en drones, pero en misiles no eran tan comunes. Algunas sí había, pero no eran tan comunes. Bueno, y familia, yo por mi parte tenía una información que daros interesante, pero yo creo que ya así no me voy a pasar de tiempo, y es redundar en lo mismo, ¿no? Que en la región de Lviv, en Ucrania, se va incluso a poder reclutar de aquella manera, ¿no? A las personas que vayan por la calle, ¿no? Concretamente se ha aprobado una orden por Taras Hren, el comandante de la región de Lviv, y es que las personas, los de Lviv, los habitantes de Lviv, que vayan por la calle, en todo momento tendrán que llevar los documentos identificativos y demás. ¿Para qué? Lógicamente, para ser reclutados en la misma calle. Ya se ha habido mucho debate sobre ello, incluso aquí lo tengo, Igor Mosichuk, este que va con la gorra y con la gafa, también ha dicho que es inconstitucional. Lo que yo le preguntaría a Igor Mosichuk es qué hay constitucional en Ucrania, ¿no? No solamente esto, sino qué hay constitucional en Ucrania. Pero bueno, que si veis la información sobre los reclutamientos en Lviv y que se va a poder reclutar en la calle, en definitiva, sepáis que todo responde a esas pérdidas, a esa mano de obra perdida en Ucrania. Así que nada, por mi parte podría hablar de otras cuestiones, pero bueno, ya creo que ya hemos abordado todo lo suficientemente bien, ¿no? Bueno, por mi parte, familia, me alegro de haberos visto, entre comillas, otro día más. Y nada, que seáis muy felices y mañana nos vemos si todo va bien. El viernes tenemos invitado. El viernes tenemos invitado que también os gusta. También os gustará, ¿vale? O eso espero, eso espero. Yo creo que sí, yo creo que sí. Bueno, familia, que nada.